Alba Ciudad 96.3 FM presenta un recorrido por las noticias más resaltantes, donde la cultura es la protagonista. Cultura al día.
Buen mediodía tengan todas y todos, hoy día del comunicólogo. Ahora es momento de comenzar las informaciones en este su noticiero Cultura al Día. Esta servidora, Oriana Chirinos, tiene el placer de acompañarles junto al equipo de prensa. Les recordamos que Cultura al Día llega a ustedes gracias al Ministerio del Poder Popular para la Cultura, ministro Ernesto Villegas, en la Dirección de Gestión Comunicacional, licenciada Gloria Mesa, en la coordinación de Alba Ciudad 96.3 FM, la licenciada Dariela Tello, en la redacción, edición y montaje, Angie Vélez y Oriana Chirinos, en los controles os acompaña Abraham Garrido. Agradecemos a Radio Comunitaria Misión 94.5 FM en Sanar, Estado Lara, por la redifusión de nuestro noticiero Cultura al Día a las 5 de la tarde. Comenzamos las informaciones.
Titulares.
Celebran en Caracas Día de la Afrovenezolanidad con ofrenda al Libertador. Venezuela apoya iniciativa de Rusia para negociar con Ucrania. Actividades culturales marcan reinauguración de cancha en Miranda. Banco de Venezuela presenta su hub para el desarrollo de emprendedores. China y Estados Unidos recortan sus aranceles en más del 100% durante 90 días. Venezuela suma medallas en el Campeonato Panamericano Senior de Lucha 2025.
Cultura.
Como parte de la celebración de los 20 años del Día de la Afrovenezolanidad, autoridades del gobierno venezolano realizaron una ofrenda floral ante la estatua ecuestre del Libertador en la Plaza Bolívar de Caracas este sábado. La actividad, organizada por el Consejo Nacional para el Desarrollo de las Comunidades Afrodescendientes de Venezuela, CONADECAFRO, contó con la participación del ministro para la Cultura, Ernesto Villegas, el viceministro de Relaciones Exteriores para África, Yuri Pimentel, y miembros del cuerpo diplomático acreditado en el país. A continuación, escuchemos las palabras del ministro Villegas.
Bueno, esta actividad tiene una carga simbólica enorme. En esta misma Plaza Bolívar fue escarnecido el cuerpo de José Leonardo Chirinos como castigo por su rebelión, por la rebelión que él encabezó. Y hoy, 20 años después de la consagración del Día de la Afrovenezolanidad, a 230 años de aquel proyecto emancipador de José Leonardo Chirinos, ahora su rostro reivindicado está aquí presente, muy cerca de Bolívar, que siguió sus pasos. Recordemos que José Leonardo Chirinos se inspiró en las luchas del pueblo haitiano y luego Bolívar hizo lo propio para poder concretar el proyecto de independencia. De modo pues que hoy estamos asistiendo a un acto muy importante de reivindicación histórica de José Leonardo, y no solamente de él, de José Caridad González y de todo un elenco enorme de hombres y mujeres que lucharon por la igualdad.
Por su parte, la titular de CONADECAFRO, Marisabel Blanco, también ofreció declaraciones al respecto. Escuchemos.
Hoy estamos muy contentos y contentas en este espacio de la afrovenezolanidad en Caracas, en la Plaza Bolívar de Caracas. José Leonardo Chirinos va a ser recordado en este lugar para todas las generaciones que van a vivir en la población de Caracas. Nosotros hemos hecho un esfuerzo para darle esta reivindicación, pero no es simplemente esta placa, es que aquí ahora comienza ese estudio, esa divulgación, esa memoria de la gesta de José Leonardo y su significado hoy para nuestros niños, para nuestros jóvenes, para la ciudad de Caracas. ¿Qué significa José Leonardo en esta placa? ¿Qué significa en esta placa? plaza, qué significa para Caracas, qué significa para los afrovenezolanos. Eso lo vamos a conversar aquí, lo vamos a ver, lo vamos a estudiar, lo vamos a disfrutar.
El pasado viernes se inauguró en el Museo de Arte Contemporáneo de Caracas, Día de la Victoria, una muestra que conmemora los 80 años del triunfo soviético sobre el nazismo. Fotografías, videos y documentos inéditos revelaron el impacto de este hito histórico. El ministro de Cultura Ernesto Villegas y la agregada cultural de Rusia Alexandra Abramova lideraron el acto, acompañados por diplomáticos y artistas.
La historia es un campo de batalla, una batalla que se da minuto a minuto. Torcer los hechos de donde venimos nos puede desubicar en el presente y nos puede llevar a escenarios no deseados en el futuro. Esta exposición es una contribución a la justicia histórica, lo ocurrido hace 80 años para que no vuelva a pasar más nunca. Esta exposición, mostrando el camino de la victoria de hace 80 años también, es mostrar el camino de las nuevas victorias que la historia nos demanda. Nosotros no vamos a perecer ante los desafíos que el presente nos impone. Y nos inspiramos en las luchas de los pueblos que han vencido al nazismo, que han vencido al fascismo, para garantizarle a las nuevas generaciones nuestra propia victoria.
Asimismo, Villegas denunció el resurgimiento de prácticas fascistas y destacó que esta exposición reivindica la verdad histórica para inspirar luchas actuales. Por su parte, Alexandra Abramova agradeció a todos los involucrados en contar la verdad del Día de la Victoria al mundo.
Esta exposición está dedicada a la gran guerra patria, que es prácticamente la parte más decisiva de la Segunda Guerra Mundial. Esta victoria pertenece a todos nosotros, incluyendo Venezuela, porque en esta guerra lucharon prácticamente todos los países del mundo. Estas exposiciones, estos eventos, nos permiten difundir la información correcta. Y quiero agradecer a todos los contribuyentes a este proceso de difusión de la información aquí en Venezuela.
Somos Cultura.
El pasado viernes, en el programa especial del noticiero Cultura al Día, la bailarina, actriz, directora y escritora Marcela Lunar conversó sobre el primer concurso nacional de poesía y canción, donde en la categoría de poesía se le otorgó un premio por la obra Un Cuerpo. Escuchemos.
Que hace parte de mis ejercicios cotidianos de exploración sobre, bueno, sobre lo cotidiano, sobre la danza, sobre esa relación del cuerpo y la palabra, ¿no? También de esa relación que tengo con la casa y con la feminidad, ¿no? Las preguntas que me hago en la intimidad.
Lunar también explicó cómo Un Cuerpo habla no solo de su experiencia con la corporalidad en general, sino con la corporalidad femenina.
Bueno, hablar un poco de esa intimidad poética, ¿no? En la que una se encuentra a veces, ¿no? Expectante también, como vulnerable, haciéndose preguntas. Para mí la escritura tiene mucho que ver con eso, con las preguntas que uno se hace en lo cotidiano, ¿no? Además, bueno, es un poema que hace parte de una serie escritos sobre el movimiento, sobre la casa, sobre la mujer en resguardo, sobre especie de verdad también absoluta que guardamos las mujeres y que a veces también por esa misma cotidianidad y por esa misma velocidad en la que andamos, pues se nos olvida decirnos a nosotras mismas.
Para conocer más sobre el trabajo de Marcela Lunar, puedes acceder a su perfil de Instagram @marcelalunar o al perfil de su compañía de danza teatro @amacá_piso_colectiva. El pasado viernes 9 de mayo, la presidenta de la Compañía Nacional de Danza, Anaísa Castillo, visitó el noticiero Cultura al Día para conversar sobre su carrera liderando la compañía. Escuchemos.
Realmente para mí ha sido una experiencia, wow, maravillosa, en realidad. Una experiencia muy enriquecedora, de crecimiento. O sea, sé que suena así como un poco trillado, pero en realidad ha sido un espacio para mí también de aprendizaje. Bueno, porque es una compañía que tiene, en realidad es una compañía de proyección de la danza venezolana, donde lo que nosotros intentamos ahí hacer es el resguardo de nuestras danzas tradicionales venezolanas y de nuestra danza contemporánea, del repertorio, vamos a decir, el repertorio activo que hay ahorita en este momento en el país, dentro de lo que son los creadores de danza contemporánea en Venezuela.
Además, habló del mes de celebración para el Día Internacional de la Danza y las actividades realizadas.
El año que viene cumple 20 años de fundada y bueno, que ha venido haciendo un trabajo muy importante en la proyección de la danza venezolana. Bueno, nosotros desde, o sea, toda la danza celebra el Día Internacional de la Danza, que se celebra en todo el mundo. Uh-huh. Esto es, bueno, por una iniciativa de la UNESCO de hace un montón de tiempo. Y bueno, en cada país hace su celebración del Día Internacional de la Danza. Eso nos unifica mundialmente, ¿no? Uh-huh. O sea, pero nosotros decidimos hacer una programación muy extensa desde la Compañía Nacional de Danza, no nada más el Día de la Danza, que no nada más transcurriera en el 29 de abril, sino hacer una programación que empezó desde los primeros días de abril y bueno, y va a terminar la semana que viene en una función que todavía estamos terminando de cuajar, que en la parroquia El Valle.
Para más información sobre la Compañía Nacional de Danza, ingrese al perfil de Instagram @cndanzaveepiso. Venezuela dice presente por tercera vez de forma consecutiva en la 36ª Feria Internacional del Libro de Teherán en la República Islámica de Irán. El evento se lleva a cabo en la Gran Mezquita de la capital iraní desde su inauguración el pasado 7 de mayo hasta el 17 de ese mes, bajo el lema Leamos por Irán y con Irak como país invitado. La oferta editorial venezolana incluye títulos del Perro y la Rana, Monte Ávila y Biblioteca Ayacucho, adscritas al Ministerio de Cultura y de otras casas editoras y fondos editoriales como el Instituto de Altos Estudios Hugo Chávez Frías y Badel Hermanos Editores.
Nacionales.
Durante una entrevista para RT desde Rusia, el presidente Nicolás Maduro expresó su apoyo a la reanudación de negociaciones directas entre la nación euroasiática y Ucrania, propuesta planteada por el presidente ruso Vladimir Putin.
Estando acá en Leningrado, pude ver la declaración del presidente Putin anunciando negociaciones directas con Ucrania en Estambul para el 15 de mayo. Quiero realmente manifestar la alegría de nuestro gobierno, de nuestro pueblo, de Venezuela, por este anuncio de un hombre que defiende los intereses de su patria, pero que tiene claro, muy claro todo el panorama de lo que tiene que ser la paz mundial. Y manifestar desde esta ciudad héroe, ayer Leningrado, hoy San Petersburgo, todo el apoyo de Venezuela y estoy seguro de la mayoría de los gobiernos y pueblos de América Latina y el Caribe al esfuerzo del presidente Putin de Rusia por, a través de negociaciones directas, retomar el camino que no se debió haber abandonado, el camino del diálogo directo, del entendimiento sin ningún tipo de intervencionismo entre Rusia y Ucrania y tomar el camino de la paz.
Por otra parte, el jefe de Estado agradeció las atenciones a la delegación venezolana ofrecida por el gobernador de San Petersburgo, Alexander Beglov. El partido político Podemos llevará a cabo la primera mesa de trabajo de cooperación y alianzas políticas, convocada por su vicepresidenta nacional de Macroeconomía, Finanzas y Relaciones Internacionales e Institucionales, Lluvia del Mar. La convocatoria está dirigida a fundaciones de hecho y derecho, asociaciones civiles de carácter privado, fundaciones y ONGs para promover la articulación de esfuerzos para el desarrollo económico y social del país.
Somos Noticia.
Debido a los trabajos de rehabilitación de la carpeta asfáltica, el equipo del Ministerio para el Transporte anunció que a partir de hoy, 12 de mayo, se implementará un cierre parcial en la carretera Panamericana sentido Caracas-Los Teques, medida que se aplicará en horario nocturno desde las 9 de la noche hasta las 5 de la mañana y se extenderá por 60 días consecutivos. Las labores buscan mejorar las condiciones de esta importante vía para optimizar así la seguridad y movilidad de los usuarios que transitan entre la capital y el estado Miranda.
Regionales.
Con actividades culturales y atención a la comunidad, quedó reinaugurada este sábado 10 de mayo la cancha de Turumo, sector La Laguna, en la parroquia Caucahuita, municipio Sucre del estado Miranda. Esta forma parte de las canchas que han sido recuperadas en el municipio a cargo del Plan Antonio José de Sucre. En este sentido, escuchemos a Pedro Infante, presidente encargado de este plan, ofreciendo detalles al respecto.
Bueno, aquí estamos en Turumo, parroquia Caucahuita, una jornada de atención integral, Plan Antonio José de Sucre. Y hemos tenido expresiones hermosas de organización popular de nuestras comunas, de los circuitos comunales, de los liderazgos de calles, comunidades, pero también expresión hermosa de la cultura y del deporte. Hoy pudimos atender en salud, en alimentación, en trámites, en el SAIME, a los abuelos, a las abuelas, a las mujeres embarazadas, a los niños, consultas en pediatría, entregas de cientos de ayudas humanas que envió el presidente Nicolás Maduro Moro para atender a nuestro pueblo, para protegerlo. Y también inauguramos una cancha que beneficia a la Unidad Educativa Santiago Mariño. Entregamos material deportivo y dimos una expresión cultural hermosa. Y queremos saludar a la emisora del Ministerio de la Cultura por acompañar la jornada de atención social integral del Plan Antonio José de Sucre.
Para el Estado portuguesa se contempla la aplicación del plan Más Amor, Más Compromiso, Más Gobierno Popular, que garantice la expansión de la infraestructura vial, aunado a mejoras en los servicios públicos y la atención médica, además de más de 382 proyectos popularmente electos durante la segunda consulta popular nacional del presente año. Así lo informó el candidato a la reelección para la gobernación del estado llanero, Primitivo Cedeño, para el programa Al Aire de Venezolana de Televisión, quien también agregó: vamos a un segundo periodo, estamos en esta gran batalla que no termina nunca. Son las 12 y 37 minutos.
Economía.
El Banco de Venezuela presentó los primeros proyectos que iniciaron su desarrollo en el Hub BDV Innova, espacio creado por la entidad financiera para impulsar y acompañar la creatividad e ingenio de emprendedores tecnológicos. Carlos Pirela, vicepresidente de Innovación y Soluciones para el Cliente del BDV, aseguró que el acompañamiento de la entidad financiera no se limitará a asesorías y mentorías, sino que se realizarán alianzas con universidades para certificarlos para que lo aprovechen también dentro de su desarrollo educativo. De esta manera, Asistai, Be Happy, Yeti Health, CMO y Legión Bolívar son cuatro de los cinco emprendimientos inicialmente seleccionados para ser parte del primer hub de innovación de la banca. El precio de la criptomoneda Bitcoin experimenta un alza significativa al superar los $100,000 por primera vez en varios meses. Este año su valor disminuyó alrededor de un 10% a causa de la dura política de aranceles impuesta por el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. En este sentido, luego de varios meses, el valor Bitcoin, de acuerdo a los analistas del mercado, se disparó. Al respecto, el director de inversiones de CoinHouse, Stefan Ifra, expresó: ahora que Estados Unidos parece más razonable y concluye acuerdos con otros países, las criptomonedas vuelven a subir. Son las 12 y 38 minutos.
Encuéntranos en nuestras redes sociales como @albaciudadfm en Instagram y TikTok, @albaciudad en Facebook y Twitter. Noticias del Alba.
El ministro de Relaciones Exteriores de Cuba, Bruno Rodríguez, resaltó este lunes en Beijing la importancia de su nación otorga a sus vínculos con China, los cuales calificó como especiales y estratégicos, previo al inicio en la capital china del Cuarto Foro Ministerial de China y la Comunidad de Estados de Latinoamérica y el Caribe, CELAC. En su encuentro con su par chino Wang Yi, Rodríguez afirmó que propiciar los mejores vínculos entre China y América Latina es un deber para Cuba en un orden internacional excluyente y disfuncional. Bolivia será la sede de la duodécima edición de Abre Latam con Datos, el encuentro más importante de América Latina sobre datos abiertos y su papel en el fortalecimiento democrático. El evento se llevará a cabo en La Paz del 22 al 24 de julio, en el marco de la conmemoración del Bicentenario del país. Abre Latam con Datos es un espacio internacional que congrega a personas e iniciativas dedicadas a la investigación, publicación y uso estratégico de datos abiertos en temas como transparencia, acceso a la información, gobierno abierto, tecnologías cívicas, periodismo de datos, entre otros. La organización de esta edición está liderada de manera conjunta por el gobierno boliviano, organizaciones de la sociedad civil y aliados internacionales. Son las 12 y 40 minutos.
Visita nuestro portal web www.albaciudad.org. En otras latitudes.
Luego de una mesa de negociaciones llevadas a cabo en Suiza, representantes de China y Estados Unidos han llegado a un acuerdo para reducir mutuamente los aranceles sobre los productos de cada uno, según un comunicado emitido este lunes por la Casa Blanca. Washington anunció que recortará los aranceles sobre los productos chinos del 145% al 30%, mientras que Pekín los reducirá del 125% al 10%. Asimismo, el secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent, declaró que llegaron a un acuerdo sobre una pausa de 90 días. Son las 12 y 41 minutos. Este domingo, el gobierno de Colombia otorgó asilo al expresidente panameño Ricardo Martinelli, quien permanecía en la Embajada de Nicaragua desde el 7 de febrero de 2024. Según la nota oficial del Ministerio de Relaciones Exteriores, la notificación fue hecha por el presidente colombiano Gustavo Petro en carta dirigida a su par ismeño José Raúl Mulino. En consecuencia, el gobierno panameño concedió el salvoconducto necesario para la pronta y segura salida del exmandatario y líder del partido Realizando Metas.
Somos periodismo. Deportes.
La delegación venezolana continúa destacándose en el Campeonato Panamericano Senior de Lucha 2024, celebrado en el gimnasio Nuevo León Unido de Monterrey, al sumar 2 preseas de plata y 1 de bronce en la tercera jornada de competencia. En la categoría libre masculino de 74 kilogramos, Anthony Montero inició su camino al podio con una victoria 4-0 sobre el hondureño Luis Barrios. En la final enfrentó al talentoso estadounidense Ladarion Lockett, quien se impuso 11-0 y dejó a Montero con la medalla de plata. En la rama femenina, Mariana Rojas, 53 kilogramos, tuvo una destacada actuación al derrotar 10-0 a la mexicana Josefina Ramírez, repetir el mismo marcador ante la argentina Adriani Castillo en semifinales. En la final, enfrentó a la medallista de plata olímpica Lucía Yepes, de Ecuador, quien se impuso 7-0, relegando a Rojas a la presea de plata. Son las 12 y 43 minutos. El ciclista venezolano Orluis Aular es el pedalista del Movistar Team con mayor protagonismo en las primeras etapas de la edición del Giro de Italia, al cruzar de tercero en un recorrido de 160 kilómetros de media montaña en Valona, lo que le permite sumar un resultado positivo con su equipo. El danés Mads Pedersen, de Lidl Trek, fue el ganador de la etapa, su segunda de la competencia, tras imponerse por media rueda en el sprint final sobre el australiano Corbin Strong del Israel Premier Tech. No obstante, con ese nuevo podio, Orluis Aular asciende al puesto 18, aunque se mantiene a 49 segundos del primer lugar, ocupado nuevamente por Pedersen.
Somos periodismo.
Y con esta noticia de deportes, hemos llegado al final de la emisión meridiana de su noticiero Cultural Día, desarrollada por el Departamento de Prensa. Los invitamos a sintonizar el resumen de las noticias más importantes del día de hoy a las 5 de la tarde. También les recordamos que este noticiero llegó a ustedes gracias al Ministerio del Poder Popular para la Cultura, ministro Ernesto Villegas, en la Dirección de Gestión Comunicacional, licenciada Gloria Mesa, en la coordinación de Alba Ciudad 96.3 FM, la licenciada Dariela Tello, en la redacción, edición y montaje, Angie Vélez y Oriana Chirinos, en los controles nos acompañó Abraham Garrido, y quien arropa a ustedes, Oriana Chirinos. Agradecemos a Radio Comunitaria Emisión 94.5 FM en Sanares, Adolara, por la redifusión de nuestro noticiero Cultura al Día a las 5 de la tarde. Hasta la próxima emisión, que tengan todas y todos feliz inicio de semana.
Esto fue un recorrido por las noticias más resaltantes. Cultura al Día.